¿Cómo le va? Bienvenidos a Soccer Bar. Regresamos después de unos días que tuvimos de ausencia. Aquí estamos. Gracias a toda la gente que nos ha escrito y nos preguntaba qué pasa, que no están. Bueno, yo por algunos problemas de índole laboral personal no podía estar. Y los chicos estuvieron acá haciendo el aguante. Y después otro día, bueno, ya se complicó un poco la cosa. Así que... Pero bueno, lo importante es que ahora estamos. Y vamos aquí a hablar hoy de todo lo que dejó el 2024 en MLS y lo que se viene para el 2025. Hoy es un día de muchos anuncios. Hoy es un día en el cual se dan a conocer muchas cosas a nivel liga que van a ser importantes para el próximo torneo. Así que tenemos información, novedades, opinión. Bueno, realmente tenemos de todo. La gente se está preparando para las fiestas. Algunos se van de vacaciones. Otros no tenemos esa suerte, pero bueno. Aquí estamos. ¿Cómo le va, señor Rojas? Bienvenido, ¿cómo anda?
Don Diego, ¿todo en orden? ¿Todo bien?
¿Me escucha? ¿Me escucha bien?
Sí, le escucho bien. Espero que usted también me escuche bien.
¿Puso
Un
el tweet?
programa que puede
¿Escuchó?
resultar un poco desordenado, ¿no? Un montón de cosas, de información y que de pronto el flujo del show va a ser más dictado por los temas que por una línea, ¿no? Cronológica o una línea directa.
Bueno, pero no sea tan antiguo, oye, lo indirecto también es directo. Espere que lo puso el tuit. No, yo no tengo el tuit, aquí está, mire. El en vivo. Usted me abandonó hoy, ¿eh?
A veces pasa. Espéreme, no, tranquilo,
Ya
siga.
estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Bueno,
Bueno.
señor Nico Moreno, ¿cómo anda? Bienvenido, ¿cómo estuvo su vida estos días? ¿Bien? A ver, ahí
Hola,
entró.
¿qué tal, muchachos? Hola, ¿qué tal, caballeros, audiencia, familia de Full Sports, de Soccer Bar? Es un placer estar con ustedes en lo que probablemente será nuestro último programa del año 2024. Entonces, un poco nostálgico de mi parte, un poco emocional, ya después de haber
¿Por
tenido
qué
un excelente año.
nostálgico? No nos vamos, solo el 2024, son
Sí,
dos
pero
semanas.
uno se acuerda del año que tuvimos y todo. Entonces, un agradecimiento inmenso a todos aquellos que han sido parte de nuestra familia cercana, los que están constantemente colaborando con nosotros, los que están comentando, apoyándonos. Entonces, listo para hablar de sí, una cantidad de movimientos dentro de MLS, afuera de MLS y lo que nos podía traer el 2025, que será un año histórico para el fútbol estadounidense.
Yo le digo una cosa, no sé si será histórico en lo que usted está haciendo referencia, no sé si será histórico, pero sí creo que es un año que puede ser el que marque una diferencia importante al futuro. O sea, la liga ha tenido un crecimiento en 26, 27 años ya llevamos, ¿no? 26, 27 años,
Sí.
de una manera. Llegó aquí, se encontró con estos dos últimos años o esta temporada y media de algunos cambios, algunas cosas, y de aquí para adelante va a sufrir, ¿cuánto iba el señor Rojas? ¿Iba a MLS 2.0, 3.0, no sé cuánto iba?
3.5
Bueno,
llevamos, yo creo, con todo esto, pero que va a ser histórico, es histórico, es la
pues
primera vez.
en la estructura que creamos nosotros desde hace mucho tiempo, esta sería la 4.0.
Bueno, va a ser la 4.0, exactamente. Va a ser la
Post-Messi,
4.
básicamente.
La 4.0, no post, porque todavía está, pero sí con
No, no,
todos los
post la
cambios.
aparición, me refiero.
Exactamente, exactamente. Como Messi, no, perdón, como Beckham hizo muchos cambios, provocó muchos cambios, Messi también los está provocando indirectamente, no es que él venga y los exija, ¿no? No es que él venga y los exija,
No, no,
pero
lo que
bueno.
pasa es que son cosas que se tienen que dar, pues, porque hay que acomodarse, o sea, rápidamente, ¿cierto? La MLS, la 1.0, todos sabemos, los equipos originales con básicamente tres dueños o dos dueños, dos grupos y un individuo, donde los jugadores los repartía la propia liga, donde la importancia era traer en ese momento jugadores de mucho nombre para poder llamar la atención y que la gente fuera. Luego la 2. Evidentemente ya es cuando se empiezan a separar los equipos, empiezan a haber más propiedades, más dueños y empiezan a tener otro tipo de jugadores. La número 3, entonces ya viene el paso de Beckham por esa número 2, es la llegada de Beckham, las reglas, el cambio de reglas, el establecimiento de las academias. La número 3, entonces con los jugadores juveniles, el desarrollo de jugadores juveniles, convertirse en una liga de paso para juveniles que terminan de desarrollarse aquí se venden, con jugadores ya que se establecen aquí para tener carreras largas, etcétera. Y la número 4, obviamente, ahora a partir de Leo Messi, y todo eso genera cambios de normas, cambios de reglas, con los equipos ya muy hechos, con un montón de equipos que ya sostienen sus plantillas a base de jugadores de su propia cantera, con jugadores internacionales que vienen en diferentes modelos, es decir, equipos que traen para que den su nombre, su carrera y se te retiren o estén cerca del retiro, y otros que vienen a terminar de desarrollarse.
Exactamente. Bueno, estoy atento porque en algún momento va a salir el calendario
sí.
de la temporada 2025. Rápidamente, para no cansar a la gente, resumen del señor Nico Moreno de la temporada 2024, así en un minuto, rápidamente. ¿Cuál que fue para usted la temporada 2024? ¿Qué le dejó?
¿En su totalidad? Básicamente,
no, si quiere partirla a la mitad, partirla a la mitad. Si quiere hablarme solamente de...
Compartimentarla, sí, no.
Lo que usted quiera, digo, ¿no? Pero,
sí, no, yo diría que lo que me deja es el hecho que los clubes que han sido históricos y que tienen una cierta forma de hacer las cosas se han visto retados por nuevas maneras de cómo llegar a ser exitoso, por parte del dinero, por parte de la forma de traer a ciertos jugadores, y que se tiene que adaptar a eso mismo, que el simplemente generar talento como lo hacía Philadelphia Union, que alcanzaba para tanto, Seattle Sounders, Dallas o lo que fuese, ahora son retados por otra manera de hacer las cosas. El Galaxy nos demostró que el hecho de poder establecer a alguien que sabe exactamente qué hacer, cómo modificar una plantilla profunda, talentosa, experimentada, es la gran clave del éxito. Y el hecho que para mí ha demostrado que MLS sí tiene una identidad como seguimiento, como la gente de hincha que ha venido siguiendo esta liga, sí tiene historia. Y eso este año lo he visto mucho más claro, lo he visto...
¿Qué se refiere con que tiene historia? ¿A qué se refiere con que tiene historia? ¿Por cantidad de años?
Por el amor a la camiseta, por el amor a la historia, por el amor a lo que ha creado cada uno de esas grandes... organizaciones, llámese Galaxy, llámese DC United, llámese New York Red Bulls, diferentes formas, diferentes clubes que este año, digamos, como el Galaxy, que se cayó por completo a final de temporada, esa hinchada, esa gente está lista para hacer lo que pasó en Los Ángeles, de las huelgas, de las protestas, están cansados de seguir con toda la fe del mundo a un solo club, y que ahora han visto lo que puede hacer en realidad oponerse a lo que te entregan los clubes. Entonces eso a mí me llena, porque es algo que en Sudamérica siempre se decía, o había un estigma de que no se tenía una pasión suficiente para crear cambio como hinchada. Entonces yo lo he visto distinto este año y creo que es algo que resaltar.
Señor Rojas.
Yo creo que hay dos formas de resumirla, una, digamos, dentro del terreno de juego y otra fuera. Dentro del terreno de juego, la demostración de que, como todos los torneos que tienen postemporada o liguilla, una cosa es la temporada regular y otra cosa es ese torneo, la liguilla, la postemporada, el cuadrangular, como lo quieran llamar. Y en ese sentido, me parece que Inter Miami tiene una tarea muy grande porque los logros que consiguió, para mí los consigue basado en lo que el cuerpo técnico les ofreció, en la capacidad de conseguir jugadores, en la capacidad de conseguir el desarrollo de jugadores y la entrega de jugadores que se supone que son de segundo o tercer nivel en un equipo, que terminaron sacando un montón de puntos cuando no estaban los de primer nivel. Ahora le va a tocar a Inter Miami balancear eso mucho más y más competiciones. Para mí Columbus Crew fue siempre el mejor equipo, el mejor fútbol, digamos, de atrás para adelante y de adelante para atrás, uh-huh. A pesar de que no haya sido el mejor en puntaje en la temporada regular y a pesar de que haya quedado eliminado en los playoffs. El Galaxy para mí fue un campeón absolutamente válido, sólido, real.
Claro,
porque lo hizo durante temporada regular con sus altas y bajas, pero siempre estuvo peleando, porque lo que hizo en el verano para ajustar fue realmente para eso, para ajustar, y porque terminó en un muy buen nivel. Me parece que para el año entrante, para la temporada siguiente, se acaba, digamos, la novedad Messi. Ya Messi es una costumbre en MLS en 2025, y entonces la gente que se quede con la liga es gente que le llamó la atención el estilo de juego, que se entretuvo con los partidos, que etcétera, y ya no solamente viene a ver qué pasa con Messi. Eso por ese lado. Y por el lado, digamos, administrativo o fuera, digamos, de lo futbolístico, un año, el 2024, en el que se terminan ciertos laboratorios o ciertas pruebas, ¿no? Ya no es más el inicio del contrato, por ejemplo, ya no es la primera temporada completa, la segunda, digamos, de Apple TV. Ahora ya hay una experiencia y un background para tomar decisiones y hacer mejor esto a lo que le queda, a una cosa que le quedan casi 6 años todavía, que es ese contrato de distribución de derechos de televisión, a llegarle a más gente. Obviamente ya estamos viendo cómo hay más transparencia en el tema de las normas, se conocen más los valores de dinero, se conocen más las formas en acceder a los dineros, y eso ayuda un montón, porque todo eso viene de la mano de que la liga tiene cada vez más propietarios y propietarios de más diversidad, ¿no? Y todo esto como un preámbulo, el 2025, a lo que probablemente puede ser otro año inmenso de inflexión, otro punto inmenso de inflexión, que va a ser el 2026. Y seguramente la MLS va a ser antes de 2026 y después de 2026. En medio de dos mundiales y después de los dos mundiales. Porque va a venir seguramente el tema del calendario, de las competiciones internacionales y demás, una vez llegue el mundial.
Comparto lo que dijo el señor Rojas. Hay que sacar, por un lado, la parte futbolística y, por otro lado, todo lo que es fuera de la cancha. Del lado futbolístico, la resurrección de Galaxy, lo más importante, lo que hizo Inter Miami con una temporada regular a lo largo de ese récord fue muy bueno, para destacar. La atracción que genera Messi hacia la liga es de valores incalculables. Y no comparto, sí, lo que dice Rojas, que el año que viene ya va a ser uno más y que la gente se va a quedar. No, la gente viene solamente y exclusivamente para saber qué pasa con Inter Miami y con Messi. O qué pasa con Ricky Puig y Galaxy. O qué, por qué. Y ahora me voy de la cancha a la otra parte, porque la liga sigue sin vender historias alrededor de la liga y lo único que le importa es vender el partido y nada más. Y como le importa solamente vender el partido y nada más, la transmisión del partido es muy linda, se ve el partido nomás, después no pasa nada. Por ejemplo, esta historia, que fue muy fuerte, de los aficionados de Galaxy pidiendo la salida de su director deportivo porque estaban cansados, o los del Red Bull yéndose del estadio, de todo, siempre tomó muy poco volumen porque la liga no quiere que tome volumen. Porque la liga quiere que se hable solamente cosas positivas de lo que pasa en un partido y nada más, que esas cosas no interesan. Y me parece que le quitan algo muy importante, que es que la gente necesita y quiere estar todo el tiempo buscando información de sus equipos, qué pasa, qué esto, qué lo otro. Y si no hay nada, si no hay protagonistas, si no hay nada, lo único que queda es ver el partido y nada más. Para mí, lo vengo diciendo hace muchísimos años, en eso se equivoca y se siguen equivocando, y en la versión 4.0 todavía no se va a modificar, y creo que no se va a modificar nunca, y que yo soy un loco de mierda que tengo que terminar de decir esto porque, perdón por la palabra, ¿no? Porque no va a cambiar. Pero bueno, nada.
Yo creo que esas cosas, Diego, yo creo que esas cosas, no sé si llegarán al punto de que cambien, pero creo que esas cosas sí son una línea de tensión, porque al final del día Apple está utilizando a MLS como su laboratorio de prueba para lanzarse por derechos de televisión de otras ligas. Y necesita que esto funcione de cierta manera cada vez mejor. Entonces, la gente de Apple seguramente va a presionar muchísimo, aunque la verdad es que por el otro lado hay que entender que...
No, La gente
que
de
es
Apple
un...
no va a presionar nada porque los que manejan Apple, los que están encargados de la transmisión, que están encargados de todo el fútbol, son los mismos que le bajan la línea y le dicen que se hable lo positivo. Así que no, Apple no
No,
tiene esos
no,
problemas.
porque
No
sí,
tiene su gente
porque...
trabajando, no tiene presión. A menos
No,
que
no, no,
Apple vaya
no,
y compre
no.
a ESPN, como se dice que lo va a comprar, y entonces ahí tome el control. Gente de ESPN que sabe de lo que estamos hablando y van a empezar a manejar
No,
otros niveles.
no, 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 porque además, no, por, no, no, porque además hay que entender que Apple y MLS son socios, o sea, la producción la hace la MLS de todo el contenido.
Todo.
Y por eso mismo es que se mantiene la línea. Pero el
Todo lo
punto
maneja
aquí
MLS.
es que Apple al final del día se va a basar en números, en métricas. Y ellos van a venir a empujar con eso, con números y métricas. O sea, sí, somos socios. A mí no me importa básicamente su mensaje, pero a mí me tiene que dar más métricas. O
Bueno,
sea, ese es el punto. Y además
no creo.
el otro tema de traer, de comprar medios tradicionales y traer gente tradicional es seguir echando pala a la misma historia de decirle mentiras a la gente y de montarle historias para que venga y de... Una cosa es crear las historias, o sea, no crear. Transmitir las historias, seguir las historias, que eso es realmente importante. Y otra cosa es estarle diciendo a la gente, tirándole vidrio para que venga y después diga nada. Pero un montón de días diciéndome tal cosa para decir, para decirme esta bobada.
Sí,
Bueno.
y yo creo que las historias van a ser orgánicas y no, ¿me entiendes? No creadas, o sea,
No, pero hay un montón
se
de,
crean por sí
hay un
mismas.
montón de historias orgánicas
Orgánicas, sí,
y
seguro.
que no se puede
Claro,
hablar,
claro.
que no se
Por
habla. O
supuesto.
sea, le hago una pregunta. ¿Cuántas historias orgánicas de adentro del vestidor tuvo Seattle Sounders este año?
O varias, y la sacamos nosotros obviamente, pero tienes razón que no
¿De
fueron
cuánto se habló
resaltadas.
en el mercado anglo?
Cero.
Y usted sabe lo que estamos hablando, ¿eh? Usted sabe lo que estamos hablando. Muy clarito.
Sí,
Entonces, bueno, este
claro.
es el ejemplo. Bueno, no perdamos tiempo en esto. Se viene un 2025 muy bueno. Y uno de los equipos que para el 2025 pinta de la mejor manera es este, el del amigo del señor Nico Moreno. ¿No? ¿Y
Sí,
por qué
claro.
digo? ¿Por qué digo que pinta para la mejor manera esto? ¿Por qué? Para que la gente entienda. Bueno, Chris Henderson, de un pasado muy importante con Seattle Sounders, de estar maniatado en Miami, pero a pesar de eso poder hacer algunas cosas, porque la verdad que no le dejaron hacer mucho porque lo decidían, ¿cómo se llama? Miguel, ¿no? No, ¿cómo se llama? El español, se me fue el nombre. Bueno,
Bueno,
Beckham,
depende,
los
¿no?
demás. Y el señor que estuvo en la presentación de Mascherano, que se me va el nombre ahora que viene del Barcelona. Igual Henderson hizo cosas buenas, tiene obviamente un gran cartel dentro de la liga, en armar buenos planteles competitivos. Atlanta United tiene dos cupos de jugador mayor franquicia disponibles y dos cupos de jugador menor de 22 años disponibles. Pero aparte de esto, hoy se dio a conocer lo que tiene que ver con el GAM, el General Allocation Money, que cada equipo puede tener para comprar. Atlanta United es el equipo que más dinero tiene disponible para comprar en en esta faceta. Se habla de, se, no se habla, es $6.503.478 para ser más preciso. O sea, 6 millones y medio de dólares que puede manejar sin tener que meterse en un DP, en algo para atraer jugadores. O sea, es una buena cantidad de plata.
Además de, sí.
Además de, ¿no? Además de. Además del TAM, además de los contratos que pueden ser hasta de que estén dentro del presupuesto que maneja el club. O sea, ¿tiene Henderson hoy en las manos mucho dinero para armar un gran plantel? Sí, ¿no?
Sí, y no es casualidad. O sea, esto lo viene armando Gard Lagerwey desde que puso el primer pie en Atlanta. Todo lo que él sacó de Atlanta cuando él llegó, todos los movimientos entre liga que hizo, él, como siempre, y yo lo aplaudo, está 3 años adelantado de todo lo que va a ocurrir y él tenía esto ya casi preparado. O sea, él sabía que esa clase de cosas iba a ser importante en el futuro y lo venía creando poco a poco para que hiciera. Entonces, Gard Lagerwey y Chris Henderson es una dupla ya probada ya garantizada y de las mejores que yo he tenido la oportunidad de ver trabajar juntos. Starsky and Hutch, Batman y Robin, lo que tú quieras, Shaq y Kobe, esos dos son una mezcla perfecta de cómo mover, cómo entender el salario de MLS, recursos, networking, la red de networking de cada uno de ellos, o sea, es algo increíble. En Inter Miami, sí, limitado y todo, pero Chris Henderson, cuando llegó, fue el que arregló por completo el desorden que tenía un equipo que hasta penalizado por errores de salario y de gente y de adquisiciones tenía en Inter Miami los jugadores jóvenes como Afonso, como Albright, esos jugadores los trajo el señor Chris Henderson, lo que arregló inicialmente con Gregory, con Kamal Miller, esa clase de movimientos son lo que hacen a Chris Henderson quien es. Entonces, a mí me parece que lo sabíamos de esto, eso no era de si pasaría, era de cuándo ocurriría, si no iba a ser ya mismo, iba a ser el próximo año, no importaba, estos dos se iban a reencontrar. Y es fabuloso, como ustedes ya lo comentaron, no solamente por los dos cupos de designados, pero por este dinero que puede manejar muy bien entre liga, Chris Henderson, lo que puede hacer en el Super Draft, lo que puede hacer para la academia, la
Muy
parte
poquito.
de jugadores jóvenes, absolutamente todo lo que se viene para Atlanta United entre esos dos, para mí es simplemente fenomenal. Ya otro, el preparador de ciencia deportiva que estuvo aquí en Seattle cuando Seattle estaba en el tope de la liga, que terminó yendo a Orlando Magic, el equipo de la NBA, porque era tan genial, ahora regresó a Atlanta United. O sea, Gerd Langlois está rearmando un equipo de estrellas, desde la parte gerencial a la parte de deporte y fisios. Ese es el afecto de esos dos genios. Y para mí va a ser Atlanta un equipo muy interesante el próximo año.
Sí, yo no
Rojas,
sé
¿qué
si.
sabemos del técnico de Atlanta?
Voy. Yo no sé si
Es el que tiene la información de técnico.
llamarlos genios o no, pero son una muy buena dupla, trabajan muy bien juntos. Y a la gente hay que decirle que hay dos formas desde lo directivo, desde las oficinas, desde el análisis deportivo, fuera del terreno de juego, hay dos maneras de encarar esto. O con un muy buen equipo, que trabaje muy bien, que sean muy juntos, o con un solo individuo que tome todas las decisiones. Pero dos, tres, cuatro, cada uno por su línea, no funciona. Y cuando Lagerwey está en esto, es o él solo o con su equipo. Así de simple. Entonces, cuando él llegó a Atlanta, se sabía que él iba a ir por su equipo. Little by little, de a poquito él iba a traer a su equipo. Y por eso Henderson ahí, porque el nombre que usted buscaba, Diego, es Raúl Sanlehy, que llega a Inter Miami este año y que inmediatamente borra cualquier cosa que Chris Henderson tenía pensado hacer.
Claro.
El tema de cómo prepara el camino, lo que mencionaba Nico, cómo prepara el camino Lagerwey es impresionante, porque si usted se pone a revisar, por ejemplo, básicamente del último año y medio, Atlanta United ha salido por ahí de 10, 12 jugadores, pero además 6 o 7 de esos de un peso impresionante, ¿no? En términos de dinero. O sea,
No, y
Santiago Sosa,
ha
por
ganado
eso,
plata, ha
Santiago
venido
Sosa
Chaco
no existe
Mayo,
en ese equipo, Alan Franco no existe en ese equipo. Andrew
Chaco
Goodman
Matos,
no está más, siga, ¿no? Franco
Wolf lo
Parra,
mandó por 13 millones, algo así, Giacomakis.
Rosseto, Almada, Moreno, Giacomakis,
Almada
Araujo.
17 millones. No, no, Atlanta tiene muchísimo dinero. Por eso, ahora no se olvide lo del técnico que no me
No,
lo
no, no,
dijo.
cero, no, no.
No se olvide. Por eso, la gente especula con esto.
Y no es especulación.
Y no es especulación. Puede regresar Miguel Almirón. Puede
Absolutamente.
regresar Miguel Almirón. ¿Hay plata para tentar a Miguel Almirón para que vuelva? Hay plata para darle un contrato de jugador franquicia interesante a Miguel Almirón.
Ves, yo, si hubiera tenido tiempo, le hubiera pasado una foto. Pero bueno.
Bueno.
A Miguel Almirón, a Miguel Almirón, no solamente hay que convencerlo con dinero. Yo creo que las circunstancias están dadas. Miguel, como Joseph, llaman a Atlanta casa. Esa es su casa por fuera de su país. Y ellos van a volver cuando las condiciones son buenas, sobre todo, obviamente, Almirón, porque ya Joseph le está pasando el tren, pero Almirón está en el momento exacto. Tiene 30 añitos, su influencia ha decaído en el Newcastle, eso es real, y él necesita seguir jugando. Él seguramente quiere empujar para mantenerse en la selección y lo que necesita es minutos, 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 minutos. Y él sabe que con Atlanta United los va a conseguir y va a volver a un lugar que conoce y va a volver a un lugar en donde lo aman y va a volver a un lugar en donde fue campeón. Y la negociación para irse al Newcastle fue muy tranquila porque son muy amigos, porque se conocen muy bien los dueños, porque tienen negocios
Claro, sí,
juntos.
juntos, sí.
Entonces, eso facilita mucho las cosas. Ahora, hay un par de equipos que están interesados en Europa y seguramente a él le podría interesar quedarse en Europa, pero de nuevo, todo depende de las condiciones, más allá del dinero, de las condiciones del entorno, que él vaya a ser influyente, que él pueda pelear, que él pueda. Y además, recuerde que siempre en el tema, sobre todo de los movimientos en Inglaterra, per se, en Premier League, los equipos se cuidan mucho de a quién arman, ¿no? Y Miguel Almirón puede ser un arma muy importante para un equipo de Premier que esté
Claro.
compitiendo contra el Newcastle. Entonces, por ahí va la situación. Pero el Arsenal tiene muchas cartas a favor para que ese negocio funcione.
Bueno,
Muchas.
cuénteme lo del técnico ahora.
Lo del técnico es, ¿se acuerda que yo les he dicho muchas veces que la gente, los directores deportivos serios, no hablan con los agentes de técnicos cuando se quedan sin técnicos, mantienen unas relaciones todo el tiempo y están lo que se dice checking, están conversando de vez en cuando, solamente charlando, sintiéndose los feelings. ¿Para qué? Para que cuando haya una necesidad, el director deportivo pueda sin ningún problema llamar a la gente y preguntarle, hey, ¿cómo están las cosas aquí? Y a la gente pueda llamar al director deportivo cuando tenga una situación y decirle, hey, hemos hablado, hemos combinado cosas, nos sentimos bien el uno con el otro, podríamos estar disponibles. Bueno, eso es lo que ha pasado realmente. Ronnie Dyla estaba, después de que dejó Bélgica, se fue para Arabia y estaba en una situación incómoda un poco allá, aunque los resultados desde lo deportivo no eran malos, eran sostenibles, estaban bien. La situación no lo llenaba, digamos, ¿no? La razón misma de irse es la razón que hace que su cuerpo técnico se rompa. Recuerden que Efraín Juárez era asistente técnico de Ronnie Dyla en New York City cuando salen campeones. Y incluso en Bélgica fue asistente de Ronnie Dyla. Estuvieron juntos en los dos equipos. Y cuando se toma la decisión de ir al Medio Oriente, Efraín Juárez decide que ese no, en lo personal, no es su mejor camino. Y por eso termina un par de meses sin hacer nada y luego termina en Atlético Nacional en Colombia dirigiendo como primer entrenador, como director. Entonces, Ronnie Dyla, la realidad le termina mostrando que los miedos que tenía en cuanto a la posible situación están ahí. Y Atlanta United está buscando a alguien que tenga nombre, que tenga recorrido, que conozca la liga, que haya tenido título. Entonces, están hechos para coordinar, para concretarse. En esas
No
conversaciones,
dé
lo único
más
que hace.
vuelta que un perro para echarse. Diga que va a ser el nuevo técnico de
No, les estoy
Atlanta.
contando a todo el entorno. En esas conversaciones estaban encontrados. Se da todo. Y lo único que incomodaba era que Ronnie Dyla estaba con contrato. Entonces, como siempre pasa en este término de cosas, con jugadores o con entrenadores, los momentos son importantes. Porque claro, no puede Atlanta United irse a negociar Arabia por el entrenador y pagar dinero por el entrenador, porque entonces eso va a sacarle dinero a su proyecto de jugadores, a su proyecto de plantilla. Entonces quedan en ese stand-by hasta que se conoce esta semana que Ronnie Dyla ha sido despedido de su equipo, queda libre. Y entonces, si usted está libre y yo estoy libre y nos queremos, pues juntémonos.
Oh, casualidad, ¿no? Fue
No,
despedido.
entonces,
Oh,
claro, exacto.
casualidad. Oh, casualidad.
Se alinearon los astros.
Eso me acuerdo como cuando Seattle Sounders trajo a Obafemi Martins, ¿no? Qué casualidad, Obafemi Martins pagó su cláusula de salida, no fue la MLS, fue él que lo pagó. Qué casualidad en su momento, claro, no podían pagarla, ¿no? En ese momento estaba
Claro.
prohibido pagarla.
Sí, esas
Bueno,
cosas a veces pasan, esas cosas a veces pasan también.
calendario 2025 todavía no salió, va a salir en este momento, pero anticipándose a lo que viene, sabiendo obviamente que van a jugar, Columbus Crew anunció que el partido, que ya sabe que va a ser el 19 de abril, a pesar de que todavía no se hizo oficial el calendario, entre el equipo de Columbus y Miami se va a jugar en el Estadio Grande de Fútbol Americano. 67
Sí.
mil espectadores. Yo lo único que espero que vaya Messi, porque si no, pues tengo que ver la plata de las entradas como hacen un montón, ¿no? Pero bueno, es una lotería y está bien que lo haga.
Ventosito, abrirle en Chicago el ventosito.
Exacto. Bueno, no, pero este no es Chicago, esto es Columbus.
Perdón, Columbus. No, sigue siendo
Sí.
ventoso en Columbus. Césped artificial, o sea, superficie artificial, más que césped. Eso es otra cosa para tener en cuenta. Pero bueno, es parte de lo que ha venido sucediendo. Casi todos los partidos de Inter Miami se han trasladado de los estadios específicos de MLS, que son todos de 25.000, de 28.000 máximo, a los estadios de fútbol americano, donde pueden meter 60, 70.000, dependiendo de la ciudad.
Hay una situación sobre los amistosos que va a jugar Inter Miami previo al arranque del torneo, que a muchos los hace poner como, a ver, ¿cómo puede ser que en medio de partidos se estén jugando amistosos? Bueno, espérenme, estoy buscando la lista que tengo acá de amistosos. Le digo, bienvenidos a MLS, o sea, esto pasa porque caen de la mata ahora y no, o sea, ¿por qué? Cuentan como inicio de temporada los partidos que va a tener por CONCACAF Champions Cup. Al empezar una ronda antes, ahora Miami, en CONCACAF Champions Cup, obviamente que le va a pasar como le pasó toda la vida a los equipos de MLS, que arrancan sin tener
Sin
rodaje.
competición.
Y entonces la competición que tienen es la competición de partidos amistosos. De partidos amistosos. Miami tenía confirmado solamente un partido que era con Orlando, el Día de los Enamorados, en Tampa, que nadie sabe por qué se dio ese partido en Tampa, 14 de febrero, pero bueno, ya estaba confirmado hace mucho tiempo. Se terminó de confirmar ahora un amistoso con las Águilas del América, el 18 de enero en Las Vegas, en Las Vegas. Según lo que tengo entendido, se van a confirmar varios amistosos más. Y acá viene un tema de, ¿se acuerdan aquel mensaje de Messi y la pretemporada que
Sí.
hicimos, que no sé qué? Bueno, viene el Mundial de Clubes, vienen cosas muy importantes, la pretemporada tiene que ser mejor, dijo el otro día más, bueno, dependemos de las ofertas que tengamos y las cosas. Bueno, hay una oferta muy fuerte para ir a jugar a Honduras frente a Olimpia. Y van a ir. Y van a ir. Como fueron el año pasado a El Salvador,
Salvador,
porque el
sí.
gobierno salvadoreño puso plan. Van a ir. Van a aparecer algún que otro amistoso más aquí en Estados Unidos, de equipos todavía por confirmar, pero va a aparecer algún amistoso más. Uno sería sudamericano de los equipos, como fue con Newell's, ¿se acuerdan? Uno sería
Sí.
sudamericano. Bueno, y aunque no lo crean y no quieran, me parece, Messi y sus colegas, la gira de Japón o China está ahí latente. Una vueltita por Japón o por China está ahí latente. Pero
Es que
bueno.
esa es que esa es la más problemática, porque primero es la de más réditos económicos,
¿Cómo
pero
decirle que no?
exactamente, pero de la misma mano es la más matadora, es la que daña todo. Porque ir a Honduras se puede ir y volver, eso no hay ningún problema, pero irse para Japón, para China, es lo que causa toda la disrupción.
Me acordé. Inter Miami Flamengo en el Maracaná. Ir a
No
River,
puede ser.
ojo, son 8 horas y media de vuelo a River, ¿eh? No es cerquita, no es cerquita.
No, no.
Inter Miami Flamengo en el Maracaná.
¿Pero eso ya está confirmado?
A todavía no.
confirmarse ahora.
Es que
Pero
es
está
de
bien.
locura. O sea, sobre todo para un equipo de Inter Miami que tuvo problemas este año con lesiones. Perdió a Diego Gómez,
Gómez,
a
a
Diego Gómez,
Farías con rotura de ligamento,
Farías,
a Fraile con rotura de ligamento.
Matías Rojas en ese momento no tiene contrato, sale Franco Negri, sale Christoph, Freire ya no tiene contrato. Hay una cantidad de salidas de este equipo. Ahora, yo no tengo ninguna duda que
Venga,
vayan a.
espere, ¿los interrumpo? Rápido.
Dígame. Sí, no, no, claro que sí, es importante de
¿Qué
una.
jugador, qué jugador les dije yo un día? Denme este y 10 más y les armo un buen plantel.
Oh,
Y lo
Godoy.
hice. Y lo, Nico, me escucha un montón. ¿Dónde va a jugar Aníbal Godoy?
En Miami.
No. ¿Dónde?
Atlanta.
No. San Diego, señores.
Oh,
Mire. El
bien.
volante central de San Diego se llama Aníbal Godoy.
Ahora vamos a meterlo en todo el mercado de pases. Mire
Qué
usted qué
bien,
bien.
qué bien. Yo de hecho, yo pensé que ellos iban a ir por David Flores en el expansion draft, y no lo hicieron, entonces me gusta, yo pensé que era una posición importante. Godoy te da un poco de eso en cuanto a la experiencia, recuperación, interesante. Pero bueno, volviendo a lo de Inter
Termine,
Miami,
termine, termine, Nico,
es una
termine.
locura, me parece, de todos modos. Para cerrar, de Inter Miami es una locura esa clase de tour con un equipo que tiene tantas salidas, tantas falencias, un equipo bastante maduro, por decirlo de esa forma, en ciertas posiciones. No sé.
Sí, a mí es complicadísimo. Esas cosas son complicadísimas. Ahí no hay nada que hacer. Es el negocio, el dinero, la necesidad, obviamente, de generar ingresos frente a la protección del jugador y lo largo o corto que se puede hacer la plantilla.
Y eso mucho tuvo a lo mejor que ver con el hecho de que el señor Christian Nelson quería una salida. Él veía cierto descontrol de cosas y eso lo veníamos diciendo desde hace mucho, que había un, había las prioridades, y eso me lo dijo alguien cercano al tema, las prioridades no estaban en el orden correcto para ser exitoso.
Nicolás, también la otra cosa que hay que tener en cuenta ahí, porque tampoco se trata de limpiar a nadie, pero Henderson nunca ha estado en un equipo de esa talla de impacto mediático internacional con la necesidad de generar y con ese tipo de figuras.
Claro,
Entonces,
claro.
se
De acuerdo.
manejan de otro tipo.
¿Sí? Claro.
Bueno, dice que Mascherano pidió un arquero. La verdad que para mí sería un error si Mascherano sale a contratar a un arquero.
Pero
Creo
¿por
que
qué un
Callender.
error?
Porque creo que Callender le dio la seguridad necesaria y no
¿Qué
tiene que
más
gastar
tiene
en
después
eso.
de Callender?
Bueno,
Claro que
estaba
usted lo cree que
Ustari.
hace por uno.
No, estaba Ustari.
Ustari vino por meses y está sin contrato. O sea,
Está bien,
lo
pero
pueden
otro
volver a
chico.
traer,
Pero
pero de nuevo.
tienen dos chicos más. Uno se lesionó, por eso se había comprado otro. Pero yo creo que.
No, yo creo que
Bueno,
necesitan un buen arquero que
me
le
dicen que buscan un
pele.
buen arquero que
Exacto.
juegue con los pies.
No,
Eso es lo
pero
que.
eso
Que
puede
tenga
ser, pero
mucho juego
más
de
allá
pies.
de eso, que le pelee
Profundidad.
realmente, que le pelee realmente la posición a Callender para que Callender vuelva a sentir esa presión. Si quieren mantener a Ustari y Ustari se queda con un costo pequeño para el valor del club, me parece bien, y luego darle desarrollo a los chicos, porque van a tener un montón de partidos y de cosas por jugar, pero se necesita alguien que pelee por el peso, porque Ustari al final del día, miren que Ustari incluso también sufrió una lesión en los cortos meses que estuvo.
Sí. No, usted ha tenido muchas lesiones. Bueno,
Y a mí no me molesta Ustari, es un buen arquero,
se
sólido.
conocieron, se empezaron a poner a la venta algunas de las entradas ya para el Mundial de Clubes, el partido Inter Miami al Alalí en el Hard Rock Stadium. La
Sí,
más barata,
esta mañana.
$357. Arriba ahí, la más barata, $357, ¿eh? Para que sirva. Bueno, vamos a meternos en el mercado de pases. A ver, algunas de las cosas que ya se conocen, vamos a ir pasándolas rápidamente. Alejandro Bedoya, firmado un año más. ¿Qué tal, eh? El gran capitán. Se habla de Carnell como técnico de Filadelfia,
De Filadelfia, sí.
sí. ¿No? Como
Encaja
posible
bien.
técnico de Filadelfia.
Encaja bien. ¿Por qué encaja
No
bien?
sé, tú sabes que a mí me
En
hablaron
cuanto
cosas
a
que
lo
no. Porque es
que.
barato.
Correcto, exactamente. Y no
Ok.
solamente eso, pero tiene la ideología de presión, de estilo rápido, directo. Yo
Es que
pensé honestamente
Filadelfia juega así, de presión alta.
Pero es como que lo que querían pretender, o sea, porque yo escuché dos cosas. Uno, que se me olvida el nombre del que estaba manejando la Academia de Filadelfia, que era los que el que todos querían que fuera el nuevo técnico de Filadelfia, pero que la dirigencia quería un fútbol distinto, un fútbol más directo, un fútbol más rápido, y creo que por eso, voy de que encaja lo que
Lo que pasa es que
pretende
eso es de
hacer ahora.
concepto, eso es más de concepto, eso es más profundo. Si quieren cambiar a ese estilo de presión Red Bulls, Carnell es el tipo barato y que la tiene clara. Pero eso implica cambiar todo. Y
Sí,
además,
sí.
para una organización como Philadelphia Union, que su objetivo principal es sacar jugadores, es cambiar su metodología de academia. Es
Y
todo.
ese era el punto, ¿no? Que si crean lo mismo,
No, eso, pero
el
para eso.
perfecto ya estaba ahí,
Ah, no,
¿no? O sea,
sino que el técnico no tiene la última palabra ahí, ¿eh? Usted sabe que ahí el que maneja todo es el director deportivo. por
Así
eso,
que.
pero se necesita más gente que el técnico para cambiar toda la metodología del club.
Y además que ya, y como tú lo dices, ya demostró que con poco hacía mucho, ¿entiendes? En San Luis, y eso va con el hecho de que Filadelfia no es que vaya a ir a gastar muchísimo a mejorar su plantilla.
Sí.
Bueno, se confirmó la llegada de Choupo-Moting. Lo habíamos adelantado acá, que había hecho la revisión médica, que se iba antes de la final, ya estaba todo arreglado, se iba a comprar al Red Bull, así que suma un delantero. Veremos cómo está físicamente después de algunas lesiones que tuvo. Bueno, paso por, para que la gente que no lo conoce a este jugador, pasó por Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, o sea, tuvo pases importantes.
Y pero
Bayern Múnich,
contrato. sobre todo, el lugar donde más se destacó.
De
¿Qué va
acuerdo.
a pasar con este muchacho, ustedes que lo conocen? ¿Qué va a pasar con este
Espera, espera un
muchacho?
momentico. El otro contrato de hasta el 2026, que lo tengo para el 2027, 35 años, jugador designado para todo el contrato. No es que me guste mucho el movimiento, para ser honesto.
Lo de Choupo-Moting. Y además no sé qué
Sí.
indique calidad de qué, porque es que es insostenible. Los delanteros o sí, el cuerpo de delanteros, o sea, volantes ofensivos y delanteros de New York Red Bulls con esta tradición, o sea,
¿Sí?
hay que hacer un Tetris ahí para acomodarlos.
Y que no reemplaces a Reyes, ¿no? Esa es la otra cosa. No reemplaces
Ah,
a
no, no,
Reyes
lo
para
tienen,
otra.
lo tienen que reemplazar, lo van a reemplazar. Reyes, a propósito, otra adición de mercado, ¿no? Se fue de Red Bulls a San Diego.
Se negó, correcto.
A San Diego, donde se va a juntar con Angelito.
Sí, el que no jugó nunca, Tomás Ángel todavía.
Tomás Ángel jugó dos partidos con el AFC,
Open Cup.
hizo un gol y después jugó de préstamo en USL con Phoenix Racing. Y en Phoenix hizo tres goles, creo. Tres o cuatro.
Esto me preocupa, el futuro de este muchacho.
Es una no esta es una novela que se va a definir en el último capítulo.
Primero
Esto va
Monterrey,
hasta el
dice que
último
primero
capítulo.
Monterrey fue el que vino a la carga. Ahora hablan del Palmeiras, ¿no? Que tiene a Facu Torres
No, no, no,
también.
Flamengo, Flamengo.
Flamengo, Flamengo.
Flamengo.
Bueno, Flamengo. En Brasil hay mucha plata. En Brasil hoy hay mucha plata.
Sí y, ¿cómo le digo? Sí y no.
¿Cómo
O
que no?
sea,
Pagaron 17 millones por Almada, que Almada tenía destino europeo.
claro, pero ¿cuántos años tenía Almada?
Está bien. Pagaron por
No,
Torres,
no,
pagaron
no, ellos tienen a Almada, tienen
numeral
a
también.
Savarino, tienen a un montón de. Savarino acaba de ser campeón
Bueno, en la
siendo
final,
figura.
el otro día no lo hablamos, pero yo no estuve, pero en la final de la Copa Libertadores hubo muchos jugadores de MLS.
Claro, exacto, sí, total.
Muchos
Claro.
jugadores de
Sí.
MLS. Sí. Bueno,
Lo que yo diría es lo
el.
siguiente: yo tengo una fuente que no está en la parte más alta de Columbus, pero yo creo que si buscan los nombres a lo mejor saben quién es, pero lo que yo sé es lo siguiente: que Columbus está dispuesto a hacer todo lo posible para que él sea el jugador mejor pago en su posición, al leve que ellos puedan hacerlo para retenerlo. No, 2 años, ni son 4 años
Es que no puede, es que
mínimo.
no puede, con ese contrato no puede firmarle 2 años.
Exactamente. Entonces quieren firmarlo lo máximo que puedan, a lo más alto que se pueda para retener al jugador. No lo quieren perder absolutamente a nadie. Y ya como parte de opinión, Cucho siendo Cucho, haciendo exactamente lo que tiene que hacer, es ser parte de la novela, crearla, verla cómo se escucha, que eso suba su número a lo máximo y toma la decisión al final. Pero yo creo que él se queda en Columbus. Es opinión esa parte.
Está
Pero
bien,
de que el club lo
pero
quiere
es que
retener,
para
lo
ser,
quiere retener.
espere, para ser, va a tener que poner más de 5 millones de dólares de salario para él.
Oh, claro.
Sí,
Porque,
depende. A ver,
porque,
es,
no,
a
no, no,
ver.
no, Monterrey va a venir con una oferta de 4 millones y medio de dólares.
4,5 millones de qué? ¿Por el pase o de salario?
No, de
No, de año.
salario para él, de
De
salario
salario,
para
por
él.
eso, pero ¿y el pase?
Bueno, el pase es
No es
lo que
gratis.
pide Columbus,
Por
lo que
eso,
pide
¿y cuánto
Columbus.
cree que va a pedir?
15, 10.
Menos de 15 no hablan, no le contestan al teléfono.
Correcto.
No es ni siquiera
Bueno.
que se lo vaya a vender en 15, es que no le
No,
contestan.
Monterrey tiene la plata, no se preocupe.
No, escúcheme, este es el tema. Juan Camilo tiene contrato hasta final de 2025. El Columbus Crew pagó 11 millones por un jugador que venía de Europa por una edad, por un potencial. Ahora este jugador es más sólido, más consolidado, campeón. Todos los logros que usted le pueda sumar en estas dos temporadas con contrato vigente y con años todavía por dar, ¿cierto? Su salario es de 2,900,000, son 3 millones. ¿Usted qué quiere? ¿Ponerlo al nivel de quién? Deme un nombre. ¿Busquets? ¿Bernardeschi para hablar de posiciones? ¿Forsberg, el de Red Bulls? Deme un nombre.
¿Para qué? ¿Para comparar la
¿Benteke?
transferencia?
¿Benteke que fue el goleador? No, de salario, de salario. ¿Usted lo quiere retener? ¿Le va a dar más salario? Tiene que buscar un jugador referente
Sí, realmente que.
en su posición con un salario y decir, vea, este jugador se gana esto.
Sí.
Démosle esto.
Benteke, ¿sabe qué? Insigne.
Bueno, Benteke, Insigne. Insigne se gana 15 millones al año de compensación garantizada. O sea, el salario de Cucho tendría que subirse en 10 millones de dólares. Pero si usted se va a Benteke, que fue el goleador, el salario es casi 5 millones. O sea, se subiría en 2,5 el de, o menos, sí, 2, el de Cucho. O sea que si usted a Cucho le propone 3 más, está dentro del momento. Ahora, la negociación con Cucho se puede tardar un poco porque, de nuevo, él tiene contrato hasta final de 2025. ¿Entiende? Entonces, todo depende de cómo venga la oferta en años, en dinero y en entorno, porque Columbus tiene la mano para que él se quede.
Tiene micrófono cerrado, señor Cora.
Bien, Benteke fue el goleador del torneo, fue súper importante para DC. Cucho es un jugador mucho más importante para Columbus, no
Mucho, no, y
solamente
además del otro, Diego, el
como
otro factor es la
goleador,
edad.
sino como hacer jugar al equipo también, ¿me
Sí,
entiendes?
no, sobre
Ese es
todo, es mucho más influyente Cucho. Y la
mucho más
edad,
influyente.
¿cierto? La edad. Cucho es mucho más joven que Benteke.
Bueno, mire, alguno de los pases que se dio, Elliot a Chicago, esto es ya Bellharter, ¿no? Mano de Bellharter pidiendo jugadores.
Sí.
Aquí está la salida
De
del
Facu.
muchacho Torres, Facu Torres, para el Palmeiras do Brasil. El Palmeiras do Brasil, otro que se va de los buenos para el Palmeiras, para el fútbol brasileño.
Sí.
¿Qué más tenemos? A ver, Houston con arquero. La
Sí,
contratación del
bueno, pero
arquero.
este es de
Bueno, no le.
profundidad. Jimmy Mauer es. Si usted dice
No.
Jimmy Mauer en el fútbol estadounidense, ¿de qué equipo habla?
Dale.
Nah.
Dale. ¿Quién?
¿O oh, me
New
equivoqué?
York Cosmos.
Oh. Oh,
New York
ya. Sí.
Cosmos. Sí.
También, hablando de Columbus, pero volviendo para Columbus un poco para atrás, en el desorden que dijo que iba a pasar el señor Rojas, el entrenador también parece que puede recibir una buena oferta del fútbol francés.
Desde el año pasado está recibiendo ofertas.
Bueno, no, pero de esta puede ser muy tentadora, dicen.
Déjelo ahí. Él es un tipo de principios. Déjelo quieto.
Ah, bueno, está bien.
Dallas sumó a Dallas, a Abubakar, el central.
Abubakar, exactamente. Sí,
Dallas y
Abubakar.
usted, Dallas y su melena.
¿Y ustedes a quién sumaron, señor Moreno?
Aún a nadie, obviamente yo tengo la, tuvimos la oportunidad, la primicia sobre Jesús Ferreira, que después se sumó la
Arriola,
a Arreola.
Arriola, por
Ninguno de
Arriola.
los dos está hecho. Lo que me dijeron ayer fue que lo de Arriola ya está listo porque Dallas va a cubrir casi $1 millón
Del
del
salario.
salario para que él vaya a Seattle. Esto le da a Seattle un
Nunca
jugador que...
voy a entender eso, nunca voy a entender eso, cómo lo, por qué.
¿Cómo
Nunca
así?
entiendes. Claro, o sea, ¿por qué Dallas va a pagar 1 millón?
Porque necesitan que él
Porque necesita
salga para abrir un
moverlo.
cupo, no gastan todo el dinero, hay por la transferencia, hay un dinero GAM que también se mueve, entonces hay cosas entre líneas que le ayudan a Dallas para continuar de mover y crecer su...
Pero además, para pasar muchas de esas negociaciones, Diego. O sea, Marino Hinestroza va a ser campeón con
Sí,
Nacional. Ya fue
claro.
campeón con Nacional. ¿Y quién cree que paga la mitad del sueldo?
Sí, 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 sí,
Correcto,
sí.
pasó con Joseph en algún momento, con Inter Miami y Atlanta.
Uy, esa
Entonces,
historia de
sí.
Marino es otra, yo.
Pero entonces, para cerrar aquí rápidamente, ser conciso, lo de Jesús Ferreira es la más difícil porque Jesús Ferreira tiene un contrato de 2.3, 2.4 de salario anuales. Esto lo hace él un jugador designado. Seattle no lo va a traer como jugador designado, lo necesitan que sea por debajo del límite del 1.5, 1.6 máximo TAM es lo que necesita que él maneje para llegar aquí. ¿Cómo se hace eso? Reconstruyendo el contrato para que llegue aquí por más tiempo, pero con un salario por debajo de lo que le está ganando en este momento. Y eso es lo que está en este momento estancado, ese obstáculo para manejar la parte
Tiempo.
salarial y
El
que él
tiempo
llegue
porque
aquí.
con el tiempo él se asegura su carrera. O sea, cuando sea que él firme ese contrato, él lo que está firmando es su último contrato. Vamos a decirlo de esa manera. Paul Arriola firma
Correcto.
su último contrato, se asegura esa compensación anual y si va a Seattle, en el momento en que por cualquier razón salga de Seattle, le tienen que honrar su contrato y ya está firmado. Entonces, ya
Sí,
está.
y le están pintando obviamente el hecho de que se va a jugar el Mundial de
El Mundial
Clubes,
de
que él
Clubes.
puede
Nico,
moverse en
pero
algún
Nico,
momento para otro lado.
desde la plantilla, y el deportivo, ¿qué sentido tiene realmente? Es que a mí me parece que le están cerrando más a Paul Rothrock, que le están.
Es un excelente punto, John. Esto me acuerda exactamente a lo que ocurrió con Albert Rusnak en algún momento, de que se les dio el papayazo, por decirlo de esa forma, de traer un jugador sin pagar transferencia, que ellos pueden decir, bueno, es un jugador, porque si lo ponemos si lo compartimentalizamos en una sola cosa, es un jugador de 24 años, el jugador más joven de llegar a 50 goles en MLS, un jugador que ha tenido hace 2 años tuvo 18 goles en MLS. Entonces, cuando uno lo mira de esa forma, uno dice, bueno, claro, es un buen movimiento, pero es del problema más amplio, ¿no? De que si esta es la gran contratación de Seattle Sounders, es suficiente, esa es la parte. Y lo que tú dices, ¿cabe o no cabe? En realidad, no, eso es lo que en ese momento no hay en realidad un concepto básico, porque se supone que Jordan Morris va a ser el 9 de este equipo, lo van a tener como 9. Entonces, Brian Smetzer y Craig hablaron de jugar con dos delanteros. Entonces eso puede traer a Ferreira, pero como que no hay algo fijo. Hay demasiadas cosas fluidas que pueden manejarse, moverse, que le cierra espacio a otros jugadores por la necesidad de traer a un jugador al precio más bajo.
Bueno, ¿les quedó algo pendiente? Pues ya nos despedimos.
Oye, espere, y les cuento una cosa. Cuando la gente se dé cuenta de lo que podría pasar con ese tercer cupo de jugador designado, se le va a caer a la gente en la cabeza. No voy a decir
A
más.
ver, no, explique, ¿cómo así? No. No entiendo.
Y no sé si vas a entender. No, yo sé que tú sabes. Yo sé que tú lo imaginas. Simplemente voy a decir que yo me acuerdo que Garth Lagerwey decía que el cupo de jugador designado también se podía usar como una
Una moneda
herramienta
de
de
cambio.
contabilidad. Como una
Una
herramienta de
moneda de cambio,
contabilidad.
una moneda de cambio. Sí, de acuerdo.
Entonces puede ser que no se traiga más jugadores a pesar de que hay un cupo abierto. Y eso es
Pero
todo.
no se puede vender el cupo.
No sé, pero se puede mover para abrir ese espacio y dinero de tu tope salarial.
Exactamente. Bueno, nos vamos. Entonces,
Un par de cosas rápidas.
dele, rápido,
Super, super
lo que
draft.
diga.
O sea, la selección de jugadores de universidad este viernes son 477 jugadores que están disponibles para seleccionar. Hay equipos como Philadelphia Union que no les interesa. Ellos, de hecho, venden sus cupos por dinero, así sea poquito, pero lo venden. Hay cuatro jugadores, como siempre, lo que se llama la generación Adidas. La generación Adidas son jugadores que la liga cree que tienen un muy buen futuro y los firma a través de la generación Adidas y los equipos luego se interesan en esos cuatro, pero eso significa que esos cuatro jugadores ya tienen contrato fijo, por lo menos para arrancar sus carreras profesionales. Obviamente en el orden de selección, pues el primero va a ser San Diego porque es el nuevo, ¿cierto? Y después ya vendrá San José, Chicago sería el tercero, Kansas City y New England, esos serían los cinco que arrancan con la selección. Esto es un evento que perdió muchísima luz a través de las academias. Antes era como los drafts de NBA
Sí,
o de
MLB.
MLB, un fantástico asunto y ahora ya es virtual y tal. Y lo último, si quiere, usted verá si no quiere, le cuento la situación de Marino Hinestroza, Columbus Crew, Atlético Nacional.
Dele, cuéntela rápido que me voy.
A ver, Columbus pagó 3.2 millones de dólares a Pachuca. Marino tiene contrato hasta diciembre del 2026, o sea, está más que amarrado. El salario puede que no sea muy grande, el salario hoy por hoy es de 575 mil dólares. Para Estados Unidos, para lo que puede dar Marino Hinestroza, puede que no sea mucho. Para lo que está dando en Colombia y lo que ha hecho últimamente en Atlético Nacional, podría ser muy bajito, considerado para la producción, alto para el lugar, ¿no? Ahora, el tema es que lo prestó a Columbus Atlético Nacional por un año, o sea que el jugador se fue en julio del 24 y el préstamo es hasta julio del 25. Entonces, originalmente la gente diría, bueno, Marino Hinestroza está con Atlético Nacional hasta mitad de año del 2025. Pues no, Columbus Crew tiene una
Cláusula.
cláusula en ese contrato de préstamo en el que si Columbus Crew decide al final de la temporada 2024 y antes del arranque 2025, les puede decir, ¿saben qué? Mándenme lo que yo lo voy a sumar a mi plantilla y se va a quedar con nosotros.
Muy bien.
Entonces, aunque Nacional, o sea, si Na Nacional tiene una opción para adquirir al jugador, lo tendría que hacer efectiva antes que Columbus
Pidan el
diga,
jugador vuelve.
mándenmelo. Y con lo que ha hecho en Colombia, el jugador ha despertado de nuevo más interés de otros equipos, Brasil, por ejemplo, y en un par de Europa posiblemente, no grandes todavía, pero. Si a Columbus viene una oferta de 10 millones de dólares, al día siguiente levanta el teléfono y le dice a Atlético Nacional, mándenmelo porque hago uso de la cláusula.
Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Gracias a la gente por todo este 2024 que estuvo, que nos acompañó, que pasen unas muy lindas fiestas, que tengan un muy buen fin de año, que el 2025 arranque de la mejor manera para cada uno de ustedes. Veremos si logramos hacer la versión de Soccer Bar 2.0 para la próxima temporada. Estuvimos, o de mi parte estuve muy complicado con tiempos, veremos qué pasa para el futuro, pero bueno, quería agradecerles, suscríbanse a nuestro canal. Pásenla lindo con su familia, con sus seres queridos. Tengan una muy linda fiesta. No sé si quieren decir algo John y Nico. De mi parte, que la pasen muy bien.
Sí, agradecerles de nuevo a todos por el tiempo, por la compañía, por estar con nosotros, por interactuar en muchos de los shows, por el crecimiento que ha ido teniendo el proyecto. Y nada, unas felices fiestas para todos. Obviamente, gracias a ustedes por estar, por acompañarnos, a Diego, que fue el creador de la idea. Y nada, felices fiestas.
Sí, igualmente yo, gracias a Diego por traerme a este proyecto, a John por todo el trabajo que hace detrás de cámaras y a la audiencia por sus cálidos mensajes, por el apoyo, por estar ahí, por compartir, por absolutamente todo. Ha sido un privilegio estar con ustedes este año y esperamos que esto continúe, trayendo a ustedes todo lo mejor de MLS en español para ustedes, creado por nosotros, nuestra gente. Que tengan un excelente final de año, un próspero año nuevo, una feliz Navidad. Se los quiere mucho.
Chao, felicidades. Nos vamos.
Chao.